Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Esta noche, con la ayuda de Dios, a lo que hay en el cielo. Por lo general, nosotros pensamos muy poco en el cielo. La vida que llevamos, con toda su vorágine de acontecimientos, con toda la multitud de sus problemas, con toda la variedad de sus alternativas, nos tiene tan ocupados, tan apegados a esta tierra, que pensamos muy poco en el cielo. De manera que yo espero esta noche, con la ayuda de Dios, que estos pensamientos tan sencillos que pienso daros sobre lo que hay en el cielo, no solo sirvan para estimular a mis hermanos en Cristo, para que vivan de ahora en adelante vidas para el cielo, sino que también aquí esta noche, los que todavía no están en el camino al cielo, tomen su decisión y se incorporen a nosotros. En primer lugar, al hablar del cielo, yo diría como una breve introducción que la cosa más lógica que nosotros podríamos hacer esta noche es ocuparnos del cielo. Suponeos que yo tengo que hacer un viaje a un país extraño, un país donde no he estado nunca. Lo lógico es que yo me interese por lo que hay en ese país, que yo me preocupe por saber algunos detalles de cómo es ese país, cuáles son sus costumbres, cuál es su idioma, cuál es su clima, cuáles son las modalidades en que se desenvuelve allí la vida. Y una vez que yo me he interesado por conocer estos detalles tan elementales sobre ese país, debo prepararme para ir a ese país en las mejores condiciones. Y después que me he preparado para ir a ese país, lo lógico que sigue es que yo me ocupe con creciente interés de todo lo que hay en ese país, de tal manera que cada noticia que yo veo en los periódicos, cada carta que escribe alguno de allí, es algo para mí sumamente interesante. ¿Qué dice? ¿Cómo está aquello? ¿Cómo se desenvuelve? Esto es lo lógico, lo humano. Si yo tuviera que dirigirme a una ciudad cualquiera de este mundo, a un país extraño donde no he estado jamás. Ahora, si esto nosotros lo hacemos como medidas elementales de prudencia, en un viaje, en un traslado, en esta tierra, ¿qué diríamos del cielo? Donde todo allí es un estado feliz y eterno, y donde nosotros nos encaminamos en un viaje raudo a la eternidad. Y debemos preocuparnos, debemos interesarnos de lo que hay en el cielo y también prepararnos para ir allí y a la vez ocuparnos después de las cosas del cielo para que a medida que se acerque el momento de nuestra llegada al cielo, nuestras vidas estén más preparadas para el encuentro final. Ahora, al hablar del cielo, yo quisiera hacer esta noche algunas consideraciones muy simples y que creo que con la ayuda de Dios hasta los niños las podrán entender. Lo primero que yo diría que hay en el cielo es que allí hay una perfecta armonía. Es todo lo contrario a este mundo. Este mundo es un mundo lleno de contrastes. Por ejemplo, yo he estado en Londres. Uno puede ir al Hyde Park Uno puede ver allí mansiones principescas. Uno puede ver palacios de millonarios rodeados de jardines. Uno puede ver mansiones donde abunda el confort, el lujo, la elegancia, el arte. Pero uno puede ir también al West End, en la misma ciudad, y ver las condiciones en que viven seres pobres, sucios, y en la más deprimente condición humana. Es decir que hay una paradoja, hay un contraste entre riqueza y pobreza, entre salud y enfermedad. Si yo voy a Nueva York, uno puede ver allí, en esta ciudad tan grande, también los mismos contrastes de este mundo. Uno, por ejemplo, puede ver las mansiones en el Bronx, tan magníficas, rodeadas de sus parques, sus lujosos automóviles. Pero uno entra en los barrios pobres de Manhattan, donde hay un padre con la madre y 7 u 8 niños viviendo en la misma habitación, en la más grande miseria y suciedad. Y si uno de noche se para, como yo lo he hecho, en el puente de Brooklyn, que cruza sobre el río Hudson, uno puede ver de noche la maravillosa ciudad de Nueva York, cómo brillan sus letreros luminosos. Solamente en la avenida Broadway hay una cascada natural, allí sobre un edificio, una cascada que abarca unos 50 o 60 metros de ancho y tiene una altura de unos 12 o 15 metros. El agua cae en realidad hasta el primer piso, donde unas bombas centrífugas la elevan otra vez a gran velocidad arriba para que vuelva a caer. Y uno se para al pie en la acera y uno puede ver que cae el agua realmente, sentir la frescura del agua, el ruido de la cascada. De noche los reflectores hasta forman el arco iris que se puede formar en el Niágara o en el Iguazú. Y sin embargo esto es una simple propaganda de la Coca-Cola. Y uno puede ver desde el puente todas estas luces que se prenden y se apagan. Todo este brillante colorido de una ciudad llena de placeres. Uno puede ver a las 10, las 11 de la noche, estos cines que se abren a las 8 de la mañana y se cierran a las 4 de la madrugada. Cómo la gente pulula en las calles, tratando de dirigirse a distintos centros de placer y diversión. Y mirándolo desde a lejos del puente de Brooklyn, yo pensaba, he aquí el cuadro de una ciudad que ofrece de todo, que tiene de todo. Uno diría que aquí está el sumum del placer. Uno diría que aquí se encuentra la felicidad por todos los poros. Aquí nadie sufre, aquí nadie llora, aquí nadie gime. Pero después volví a la realidad. Cuando me dijeron desde este mismo lugar del puente donde usted está, frecuentemente, muchachos y muchachas, que la vida en pecado ha deshonrado, se arrojan desde este lugar del puente y se matan abajo en el río Hudson. Jóvenes y señoritas que han venido a esta ciudad encandilados por el placer y el pecado, y allí pierden su honor, allí pierden su salud, allí pierden todo su acervo moral y físico, y entonces van allí al puente de noche para echar una última mirada a la ciudad que los encandiló, y después se arrojan en las aguas frías para matarse. Los contrastes. Allí no hace mucho, en Brooklyn, se celebraba en una mansión llena de coches y luces el velatorio de la hija de un millonario, y el hombre estaba allí parado al lado de la caja, y había mucha gente que había venido a darle el pésame. Y el hombre estaba allí con la viva expresión en el rostro del abatimiento moral más grande. Era su única hija, muerta a los 20 años. Y de pronto el hombre comenzó a hablar. Y poniendo su mano sobre aquella frente fría, él la acariciaba y decía: ¿de qué me vale a mí este palacio? ¿Qué vale millones de dólares? ¿De qué me vale el chalet que tengo en Miami? Y le acariciaba la frente. ¿De qué me valen los 6 coches que tengo? ¿De qué me valen los puestos en tantos directorios que me dan miles y miles de dólares? ¿De qué me vale todo si mi hija ha muerto y no la veré más? Y en eso se abrió la puerta y apareció su único hijo varón, borracho como una cuba. No podía ponerse en pie y se apoyó en el marco de la puerta, mirando estúpidamente el cuadro de su hermana muerta y su padre sollozando. Y el padre, al verlo, inclinó la cabeza en el máximo dolor. ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¡Ah, el mundo de los contrastes! Cuando uno entra en ciudad como Río de Janeiro, pocas ciudades hay que tengan un espectáculo natural tan maravilloso de día o de noche. Si es de día, la Bahía de Guanabara ofrece el mar en su transparencia verdosa, al pie de estos montes siempre cubiertos de verde. Y allí a lo lejos está el Cristo del Corcovado, esa estatua gigantesca que parece bendecir la ciudad. Uno diría: esta es la ciudad más bendita del mundo. Tiene al Cristo en el Corcovado y tiene inmensidad de placeres. Sus carnavales cariocas son famosos en el mundo entero. Pero cuando uno puede ver allí mismo, cerca del Corcovado, el inmenso cementerio de Río de Janeiro, toda una ladera que blanquea de cruces y de cipreses, allí está al lado de la gloria del placer el espectáculo del gusano que no muere. Y del Escorial, donde está la gloria artística e histórica de España. Y veréis allí las tumbas de los reyes, sus ataúdes de plata, con el nombre tallado de sus grandes emperadores. Pero al lado hay una puerta oscura, y el guía os dirá: este es el pudridero. Ahí se echaban los cadáveres hasta que el gusano hacía su obra. Y luego se colocaban los huesos limpios en ataúdes de plata maciza tallada. Gloria humana, gusano, podredumbre, polvo. Este es el mundo en el cual vivimos, de los contrastes. Nos ofrecen el mismo nivel riqueza y mendigos. Salud, dolores, risas y placer, muerte y lágrimas. Y el gran secreto de este desnivel de contrastes es el pecado. Pero en el cielo no habrá contrastes. Esto es lo primero que yo admiro de aquel lugar. Dios allí no nos ofrece estos contrastes. Dios allí nos ofrece una perfecta armonía de belleza y felicidad. Ahí no habrá lágrimas, ahí no habrá clamor, ahí no habrá pecado o dolor, muerte o maldición. Ahí no habrá el contraste entre las sombras y la luz, entre la alegría efímera y la tristeza dolorosa. En el cielo habrá perfecta armonía. Y en segundo lugar, en el cielo no entrará el pecado. El pecado entra en este mundo en todas las esferas. No importa si es una persona llena de vicios, no importa si está llena de lacras morales, no importa si es un engendro de perversión, si tiene dinero e influencias, se abren todas las puertas, él entra y campea en todos los círculos. Pero en el cielo no se entra por dinero, en el cielo no se entra por influencias, en el cielo no entra el pecado. Una de las antiguas leyendas que lo ilustra es la del circo romano, cuando los emperadores llevaron a la muerte por sus crueles edictos a millares de cristianos. Y cuenta la leyenda que traigo a guisa de ilustración, que una noche en las catacumbas los legionarios entraron y prendieron a todos los cristianos que estaban allí celebrando un culto. Y entre ellos había un hombre que no lo era. Él había ido de curioso para escuchar algo más. Y cuando le lanzaron en las celdas allí abajo en el anfiteatro, el hombre temblaba de espanto como un azogado día y noche. Por un lado él oía los cantos de los cristianos, por otro lado él oía el rugir de los leones. Y el hombre estaba en esta triste incertidumbre. ¿Qué sería de él el día de la muerte? La última noche, en el sopor de su tristeza, él soñó que había muerto y que había abierto los ojos en el cielo. Quedó encantado. Todo era transparente, puro, brillante. Él mismo era transparente. Cuando de pronto vio venir así dos seres resplandecientes, dos ángeles, y vio que lo miraban con una detenida fijeza, y él hizo lo que hacemos todos cuando vamos por una calle y alguien nos mira fijo. Nos miramos a ver si hay algo que está mal. Y vio que aquí en el pecho se transparentaba su corazón, negro, oscuro, manchado por el pecado. Y él, dándose cuenta que verían por él, él intentó tapar el corazón con las manos, pero las manos eran transparentes. Él no podía ocultar el hecho de que tenía un corazón sucio. Y los ángeles vinieron y lo tomaron y lo arrojaron fuera. Y en un grito de desesperación él despertó. Se vio en la celda. Comenzaba a amanecer. Y oyó los cantos de los cristianos. Y comprendió que Dios le había revelado su condición por medio de un sueño oportuno. Y allí mismo, él dobló sus rodillas, confesó sus pecados al Señor, y se entregó a Cristo de todo corazón. Horas después, él entró con los cristianos en la arena. Él se arrodilló con ellos para la última oración. Él cantó con ellos el último himno en la tierra. Y él entró con ellos aquel atardecer en el cielo. Ah, mis amigos, en el cielo no entrará el pecado. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Fiarnos de una religión, no importa cómo se llame. Fiarnos de medios o caminos religiosos que nos agraden, que sean de nuestra elección. La verdad es que somos pecadores.
y en el cielo no entrará un solo pecado. Tenemos que ser limpios primero del pecado en la sangre preciosa del Señor Jesús. En tercer lugar, yo veo aquí que el cielo será un lugar de temores realizados para unos y esperanzas cumplidas para otros. Es decir, que aquel día, el día del estado eterno, los temores de la vida se realizarán en la plenitud del castigo, y las esperanzas de la vida hallarán su final cumplimiento en el cielo. No nos podemos engañar que aquí hay dos clases de personas esta noche: los que son salvos por Cristo Jesús y los que no tienen la seguridad de la salvación. Tampoco podemos ocultar el hecho que aquel día habrá dos clases de personas. Lo hemos leído aquí. Hay los que entrarán allí y Dios limpiará, dice, toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando yo leo estas palabras, no puedo menos que recordar el símil tan frecuente, y lo digo con toda reverencia, de aquel padre o aquella madre que ve venir a su hijo llorando por la calle en demanda del hogar. Se ha caído, le han pegado, se ha lastimado, ha tenido un contratiempo. Y allí está el padre o la madre sacando el pañuelo para enjugar sus lágrimas y luego meterlo dentro de casa. Y esto es lo que hará el Señor aquel día. Él estará a la puerta del cielo para secar lágrimas, para consolar corazones que vienen destrozados y deshechos, y para darles la entrada feliz y completa en aquel lugar de bienaventuranza. Pero hay los otros. Lo hemos leído aquí, es una lista negra por el pecado. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Pongámoslo con interrogante. La muerte primera es la separación del alma del cuerpo. Es la muerte física, que da lugar a la separación del espíritu del cuerpo. Lo material va al polvo, del cual fue formado. Lo espiritual vuelve al Dios que lo dio. Pero la muerte segunda será la separación del alma de Dios por toda una eternidad. ¿Quiénes serán así separados? A pesar de siglos de predicación del Evangelio, a pesar de la impresión en centenares de idiomas y dialectos del libro que es la revelación máxima de Dios para los seres humanos, la Biblia. ¿Quiénes serán los que irán a aquel lugar? A pesar de siglos que el Espíritu Santo está en esta tierra convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Los temerosos. ¿Quiénes son los temerosos? Aquellos que se avergüenzan de confesar a Cristo. Yo los conozco a muchos de ellos, vosotros también. Son ese niño, niña, hombre o mujer que en esta tierra no teme pecar, no teme afrentar a Dios, no teme desobedecer su voluntad, pero teme levantarse en medio del mundo de pecado y engaño y decir: yo confieso a Cristo como mi Salvador. y en el miedo del que dirán. Hay un gran porcentaje de personas en esta tierra que vive pendiente de lo que dirán los demás. De acuerdo a ellos, come, se viste, pasea y actúa. ¿Qué dirán? Pero nunca se han preocupado de pensar qué dirá Dios. Temerosos, temen el perjuicio de los hombres, viven bajo prejuicios humanos, de sociedad, de ambiente, de amistades. Para ellos todo eso pesa más en la balanza que el hecho fundamental de confesar a Cristo en esta tierra. Y el Señor ha dicho: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él. El Señor ha dicho: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Los incrédulos, yo estoy seguro que si preguntar aquí esta noche, no hay ningún incrédulo. La mayoría dice: yo siempre he creído, yo he creído que hay un Dios sobre todas las cosas. Yo fui criado en un hogar piadoso, cristiano, así llamado. Yo no puedo ser considerado un incrédulo. Ahora pongamos las cosas en su lugar. ¿Qué significa incrédulo? No significa aquí un ateo, uno que niega todo. Significa aquel que no cree en Cristo como su Salvador personal. ¿Está claro? Dijo el Señor Jesús: el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que es incrédulo al Hijo. Quiere decir que yo puedo ser crédulo, pero eso no significa que sea creyente. Yo puedo ser convencido, eso no quiere decir que sea convertido. Yo puedo admitir la persona y la obra de Cristo como un hecho histórico que todo el mundo reconoce, pero eso no quiere decir que yo he recibido la verdad en mi corazón, que Cristo murió por mí, y habiendo recibido esa verdad en el corazón, toda mi vida se transforma y se modifica por el poder de la verdad, no admitida en el cerebro, sino recibida en el corazón. Esto significa creer en Cristo. Y la palabra de Dios nos afirma que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Los abominables. ¿Quiénes son los abominables? Hay muchas señoras y niñas aquí esta noche para que yo entre en detalles. Solamente voy a describirlos a la ligera. Es esa clase de personas que cada día abunda más en las calles. Y a pesar que nos llamamos un mundo civilizado, donde las bibliotecas aumentan y se multiplican, las universidades también, los gobiernos destinan sumas ingentes para combatir el vicio, la podredumbre, el cieno de la degeneración moral. Esa degeneración ha entrado en todas las esferas. Estaba yo en Londres en fines de octubre, cuando se reunió el Parlamento inglés. Inglaterra, como todos los países del mundo, tiene grandes problemas para su Parlamento. La energía nuclear, los problemas de Asia, los problemas de su imperio, los problemas locales, el presupuesto nacional, todo lo que es problema en el día de hoy en un país poderoso. Sin embargo, lo que me llamó la atención en los editoriales y columnas de los periódicos de Inglaterra era que el tema del Parlamento ese día fueron los abominables. Esos hombres que han perdido su lugar y su sexo. Esos hombres que pululan en todas las esferas y en todas las posiciones. No solo en el lupanar del vicio, sino en el estrado del funcionario. Y esos hombres son tantos, no solo en Inglaterra, pero en Francia y en todas partes del mundo, que ya es un problema tan avasallador que no hay manera de detenerlo. Este es el mundo en el cual vivimos. ¡Cuánta apariencia! ¡Cuánto placer! Y sin embargo, debajo de esa superficie, ¡cuánta podredumbre del pecado! Nosotros no admitiríamos una de esas personas en nuestra casa, en la amistad de nuestros hijos, en el círculo de nuestras relaciones, en el asiento de nuestra mesa. Y ¿creemos acaso que Dios lo va a admitir en el cielo? No, mis amigos. Si nosotros que somos pecadores nos causa asco, ¿qué diremos de Dios, que es tres veces santo? No entrarán allí los abominables, los que han violado y violan a diario las leyes físicas y morales y espirituales, y los idólatras y los homicidas y todo aquel que ama y hace mentira. Vivimos en un mundo cuando las mentiras se dividen entre piadosas y necesarias. Y sin embargo, mis amigos, la mentira no entrará en el cielo. Dios es Dios de verdad. De tal manera que llegamos a esta conclusión, que el cielo será el lugar de los temores realizados. Ya lo dijo el sabio en el pasado, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero también será el lugar de las esperanzas cumplidas. Allí el alma creyente encontrará el sosiego definitivo a sus trabajos. Allí los anhelos del alma serán plenamente satisfechos. Allí los deseos del corazón alcanzarán el logro máximo de su satisfacción. Dios colmará hasta rebosar todo anhelo del alma y de la vida. Pero hay algo más bello en cuanto al cielo. Allí no habrá separación. Esta noche nos hemos de separar vosotros y yo por unos días, o tal vez definitivamente. Y el mar separa pueblos y amigos y seres queridos. Este mundo es un mundo lleno de separaciones. ¿Quién de nosotros en el hogar no ha ido un día al cementerio y se ha tenido que parar frente a una fosa para despedir un ser querido? ¿Quién de nosotros? Todos lo hemos pasado. Es que este mundo está lleno de separaciones, pero en el cielo no habrá separación. Será lugar de una reunión feliz. Yo recuerdo a aquel predicador de un pueblo costero de Inglaterra, puerto de pescadores, que habló una noche sobre el cielo, y él podía ver una señora ya de edad de luto en los primeros asientos, con una sonrisa de satisfacción todo el tiempo. Cuando bajó del púlpito, él le dijo: señora, ¿qué es lo que más le agradó a usted del cielo esta noche? Ah, dijo, lo que más me agrada es que no habrá separación en el cielo. Por esa palabra que usted leyó al principio, el mar ya no es. Y él le dijo, pues sabe que es curioso, nadie me ha dicho nunca que lo más bello del cielo es que allí no habrá mar. Ah, dijo ella, porque no han pasado por lo que yo pasé. Cuando una noche yo estaba allí en los acantilados con todas las mujeres del pueblo, de rodillas en las peñas, clamando a Dios por la vida de los nuestros allí en medio de un vendaval, de una galerna. Toda la noche estuvimos allí, pero sabe, al amanecer unos pocos barcos desmantelados por la tempestad entraron, pero el mío no volvió. El mar se tragó mi marido y 5 hijos. Es por eso que yo pienso en el cielo, y lo que más me alegra es que allí no habrá mar, allí no habrá galernas, allí no habrá tempestades y borrascas o muerte que me separe de mis seres queridos. Allí será una reunión feliz y completa. En este mundo no la hay. Cuando nos reunimos en familia a fin de año, alrededor de la mesa, con manjares y alegrías, ¿no es cierto que hay una sombra en el corazón? Yo la siento. Yo pienso, quién sabe si el año que viene, para esta fecha, no habrá alguno que falta aquí en la mesa, porque Dios lo ha llamado. Este mundo es así, mundo de separación. En el cielo no habrá separación. Pero además, el cielo tiene otro atractivo, y es que Cristo estará en el cielo. Nosotros cantamos a veces, no, Cristo está, el cielo es. ¿Sabéis bien la historia de aquella madre a quien el médico dijo: no la engaño, señora, la niña se muere esta noche? Una niña de 12 años que se había criado en la escuela dominical. Y la madre, armándose de valor, se fue al lecho, se sentó al lado de la niña y, apoyando su cabecita rubia en el pecho, le dijo: sabes, niña mía, que dentro de unas horas entrarás por las puertas de perla del cielo. Y la niña dijo: sí, mamá. Y le preguntó: ¿qué cosa encontraré en el cielo? Y la madre, dándose cuenta de esta curiosidad infantil, trató de satisfacerla y le dijo: mira, niña mía, verás allí a los santos ángeles de Dios. Encontrarás allí toda aquella playa de héroes de la fe, los patriarcas, los profetas, los hombres y mujeres que hicieron tantas proezas para el Señor. Tú oíste hablar de ellos en la escuela dominical, sus proezas, su carácter, te llenó de entusiasmo. Allí los encontrarás, allí los conocerás. Pero la niña no estaba satisfecha, y levantando un poco la cabeza, ya con una voz más débil, dijo: mamita, ¿y qué más encontraré en el cielo? Y la madre, recordando, dijo: ah, dice, se me olvidaba, allí te encontrarás con el abuelito. ¿Te acuerdas cuando te sentaba en las rodillas y te enseñó a cantar el primer coro y te enseñó a deletrear el primer texto de la Biblia? ¿Cómo te alegrabas con el abuelito? Allí lo encontrarás, sin achaques, sin dolores, rejuvenecido por una eternidad feliz. Pero la niña no estaba todavía satisfecha, y con una voz ya casi inaudible dijo: ¿y qué más encontraré en el cielo, mamita? Y la madre se dio cuenta que se había olvidado lo principal, y dijo: ah, encontrarás al Señor Jesús. Allí verás el rostro de aquel que murió por ti en el Calvario. Allí encontrarás aquel que te amó y dio su vida por ti en el madero. Allí caerás a sus pies para adorarle por toda una eternidad. Allí verá su rostro y hermosura, su gracia y majestad, su dignidad y gloria. Y la madre, arrobada de entusiasmo al declarar lo que sería el cielo con Cristo, no se dio cuenta que la niña, sonriendo, había inclinado la cabeza como un lirio que se troncha y había pasado al cielo. Esto es el cielo, que Cristo estará allí. Y veremos en él las huellas indelebles del Calvario. Yo pienso en aquel padre que salía de viaje frecuentemente, y el niño único que tenían siempre le pedía algún regalo. Esto pasa con todos los padres que viajamos. Al volver, los niños están más interesados en ver las maletas que a nosotros mismos. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Y aquel día el niño dijo: papá, tú te vas a ir de viaje, yo quisiera que me traigas esto. Era una cosa cara. Y el padre quedó reflexionando y dijo: mira, te lo voy a traer, pero con una condición. Lo llevó al jardín, a la puerta, y le mostró una estaca que había allí clavada sosteniendo un rosal. ¿Ves esta madera? Sí, papá. Cada vez que tú hagas una mala acción, has de tomar un clavo y un martillo y clavarlo en esta madera. Cada vez que tú te enmiendas y haces una buena acción, yo te prometo y te doy permiso a quitar el clavo. Si cuando yo vuelvo no hay clavos en la madera, el regalo es tuyo. Pasaron 2 o 3 meses y un buen día llegó el padre y al niño lo vio por la esquina y corrió y se echó en sus brazos. Y ambos entraron en el jardín. Lo primero que miró el padre era la madera y dijo: hombre, te felicito, no hay ningún clavo en la madera. Pero el niño estaba triste, taciturno. Dijo: ¿por qué estás triste? Yo veo que has clavado unos cuantos clavos ahí, pero también los has quitado, señal de que te portaste bien. Debes estar contento, has ganado el regalo. Pero el niño estaba más triste todavía. Y el padre, ya intrigado, dijo: pero hombre, ¿qué te pasa? No te he dicho que el regalo es tuyo. No te he dicho que estoy contento de ti. Y el niño se echó a llorar. Dice: pero hombre, ¿qué pasa? Papá, dice, es cierto que yo saqué los clavos, pero las marcas quedan. Las marcas quedan. Y en el cielo, mis amigos, no habrá más clavos del madero de la cruz. No habrá tampoco corona de espinas. No habrá bofetada en el rostro del Salvador. No habrá el esputo y la burla cruel. Pero las marcas quedan, las huellas de la cruz, las llagas preciosas que fueron hechas en sus manos y en sus pies, quedarán por toda una eternidad a la vista del cielo y de los redimidos, como la prueba patente de cuánto nos amó, de cuánto le hemos costado, del precio infinito excelso que fue pagado para nuestra redención. Y el cielo entero, mis amigos, con la multitud de sus billones de millones, se inclinará de rodillas, inclinará su corazón, rendirá su adoración a aquel Cordero inmolado, que ya pasó la noche triste del Calvario, ya no volverá para llevar el madero sobre sus hombros o sentir los clavos en sus manos y en sus pies. pero sus llagas que hoy nos curan serán la prueba en la eternidad de cuánto le hemos costado. Esto es el atractivo del cielo, que Cristo estará allí. Y la voz no nos extraña en el versículo 9, nos diga, como dijo al apóstol Juan, ven acá y yo te mostraré. Era una voz del cielo, de sus alturas, ven acá. Y esta noche también sobre nosotros hay voces del cielo, voces de seres queridos que partieron, voces que se han extinguido aquí en la tierra, no hablarán más. Pero estas voces siguen hablando en el cielo y nos llaman y nos invitan y nos dicen, ven acá, aquí se estará feliz y bien. Aquí no has de llorar ni gemir, aquí habrá paz perfecta y eterna, ven acá. Levanta tu mirada de las miasmas de la tierra, rompe los lazos que atan tu corazón y tu vida al pecado, ven acá. Ah, si esta noche pudiéramos oír estas voces, aunque fuera por unos segundos, voces que amamos en esta tierra, que nos hablaron aquí, lloraron por nosotros. Estas voces no han muerto. Desde la gloria, esta noche resuenan en esta capilla, ven acá. Y gracias a Dios por todos los que esta noche tienen la seguridad en sus almas que van al cielo. Yo quisiera conocerlos. Voy a pedir que levanten su mano solamente aquellos que si esta noche el Señor los llamara, saben que van al cielo. Gracias a Dios. Quieren bajar su mano. Yo quisiera invitar a aquellos que esta noche quieren ir al cielo. Aquellos que esta noche quieren tener la seguridad de su salvación. Quieren entregar su corazón a Cristo. Quieren asegurar sus almas para el cielo. Quieren levantar su mano e incorporarse a nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Señor. Dios te bendiga, Señor. Dios te bendiga. ¿Quién más desea esta noche agregar su nombre entre los que van al cielo? ¿Quiere levantar su mano o ponerse de pie? Dios te bendiga, Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Señor. Hay gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo esta noche entre los ángeles de Dios por aquellos que han rendido su corazón al Señor Jesús. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué sencilla es la salvación! ¡Qué fácil el camino! El corazón nuestro es la puerta. Cristo es el que llama a esta puerta y nosotros somos los únicos que la tenemos que abrir. Cristo no entra por la fuerza. Cristo no viola esa cerradura de la voluntad. Cristo no rompe esa puerta de nuestra indiferencia. Cristo llama. Y si tú le abres, Él entra y se queda contigo para siempre. Y con Cristo en el corazón, claro que vas al cielo. Con Cristo en el corazón tienes un anticipo del cielo aquí esta noche. Él te trae gozo, paz, felicidad. Si recibes a Cristo en tu corazón esta noche, cuando entres en casa, Cristo entra contigo. Y cuando vuelvas mañana a tus tareas, Cristo va contigo. Y cuando andes por la calle rodeado de tentaciones y peligros, Cristo va contigo. y cuando caigas enfermo y débil en el lecho, Cristo se sentará contigo. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón a Cristo esta noche? ¿Hay alguno más que lo va a hacer? Tal vez algún niño, alguna niña, algún joven, alguna señorita, alguna señora, algún caballero. Antes que terminemos en oración, ¿alguno más desea entregar su corazón a Cristo? ¿Quiere manifestarlo? Dios le bendiga, señorita. ¿Quién más desea agregarse? Dios te bendiga. ¿Quién más desea agregar su nombre esta noche? No a una lista humana, no a una lista de miembros de una iglesia, sino al nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. Esto es lo que vale. Vosotros podríais darme unos vuestros nombres y yo anotarlos en la lista mía o en la lista de la iglesia, y esta lista quemarse o ser destruida. Lo que vale es el nombre escrito en el cielo, y Cristo quiere escribir tu nombre esta noche en el cielo, y Él lo escribe en una letra indeleble y eterna que quedará hasta el día de la eternidad. El momento que aquí en tu corazón entregas a Cristo el ser. ¿Quién más entrega su corazón a Cristo esta noche? Invito por última vez, antes de que terminemos el...